Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast El Habituallamiento. Hoy voy a sustituir yo a Gabri, como cuando falta él, me toca a mí sustituirle. Buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, David y Gabri, desde la distancia. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Aritz Arberas. Pero vamos a dejar que le presente Javi, que es su amigo y su invitado.
Yo no presento que se presente él, joder, yo no...
¿Quién es?
Presenta a ti mismo, Ari, yo no te voy a presentar. Ari,
buenas tardes, preséntate. Dinos quién eres y con qué equipo te relaciona la gente, o con quién te podemos relacionar, para el que no te conozca.
Bueno, yo soy Ari Charveras y ahora mismo trabajo en el Bahrain Victorious. Soy preparador físico en el equipo Bahrain Victorious.
Bueno, pues con Pello, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bastante en Astana también, ¿no? Cuenta un poco también de bagaje tuyo, Aritz, cómo empezaste y dónde has ido pasando equipos y demás.
Pues yo empecé, yo corría en la Fundación Euskadi, mal ciclista, pero bueno, pues tuve suerte, me dediqué un poco más a los estudios y luego estuve allí de preparador físico y director. Estuve en el mítico Naturgas, que bueno, pues por allí pasaron Mikel Landa, Carlos Barbero, Pello Bilbao, ¿no? Un montón de ciclistas que hoy en día son profesionales. Luego estuve en el equipo Continental Orbea, que era parte de la Fundación Euskadi, que se convirtió luego en el equipo Euskadi. Y después de eso, cuando acabó el equipo, estuve un año en el Skype Dive Dubai, en Dubai. Y luego entré, bueno, un año en casa, que no tuve trabajo, y luego he estado 3 años en Astana, y ahora este es el tercero en el equipo Bahrain Victorious.
¿Se está a gusto allí en ese equipo?
Más de 10 años ya.
¿Se está a gusto en el equipo? Sí, ¿estás a gusto en el equipo en el Bahrain?
Sí, encantado. Además, bueno, tenemos la suerte que es un equipo en el que hay muchos españoles, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro grupo ahí también dentro, y que es un equipo muy latinizado y la verdad que se está a gusto ahí. Hay buen ambiente, hay buen rollo.
En verdad, Aritz, ya casi...
El último año los resultados acompañan, o sea que no nos podemos quejar.
Casi todos los equipos World Tour, donde sea, hay españoles, de auxiliares, de mecánicos, prácticamente creo yo, ¿no? O sea,
cierto,
no...
Cierto es.
Sí, casi todos. Creo que alguien al menos hay en alguno, creo yo. Me da sensación.
Sí, hay mucha tradición ciclista aquí y la verdad que sí, sí. Si repasas un poco en todos los diferentes puestos dentro de los equipos World Tour, hay gente de España.
¿A quién llevas tú? ¿Tú te dedicas a la preparación o haces alguna cosa más?
Eso es yo.
¿Director o...?
Sí, principalmente preparación física. Este año también me dijo el manager: venga, tienes que sacarte el título de director de la UCI, que igual tienes que hacer alguna carrera. Y bueno, desde el equipo Continental que no dirijo carreras, pero sí, principalmente preparador físico. Estamos 4 dentro del equipo y cada uno tiene 7 ciclistas. Y yo este año estoy trabajando con Pello, ya hace muchos años con Pello, con Baut Huls, trabajo con Alejandro Osorio, con Yukiya Arashiro, y tengo a Kamil Gradek y a Filip Maciejuk también este año.
Muy bien,
y se me olvida Ahmed Madan, que es un ciclista bahreiní que acaba de ganar el campeonato nacional de Bahrein, o sea que ese también. Sí. Hoy es un buen día para mí como preparador.
Enhorabuena por la parte que te toca. Sí. Pues mira, no sé si has escuchado alguno de los programas. Cuando traemos invitados, lo que hacemos es le hacemos 2 preguntas cada uno, ¿vale? Tenemos ahí las preguntas, te las vamos ahí pasando. Yo te hago, si quieres, las de Gabri para empezar, que no está. Barranco está de viaje por ahí no sé muy bien, estará en alguna carrera, no ha pasado preguntas, pero bueno, si no la pasa durante las entrevistas te la hago. Pues mira, la primera pregunta de Gabri, ¿vale? A ver si la localizo. La de Gabri, la primera pregunta, decía, ¿suelen hacer los profesionales caso a todo? O sea, cuando nosotros entrenamos, a veces Chema se queja de que los máster, nos quejamos todos, que algunas veces dice, hostia, pues está mandando un entreno y ha hecho 2 horas más. Ayer yo con un deportista que llevamos a medias con otro entrenador profesional, pues sabía pasar el calentamiento, le echó una bronca, yo como nutricionista, le echó la bronca al preparador, le decía, macho, es una activación, no tienes que hacer series aquí de 10 minutos. En tu caso, ¿te hacen caso siempre los pros? ¿Se pasan alguna vez? ¿Algún día te cambian el entreno sin avisar?
Siempre no, por supuesto. Vamos, y si me harían caso siempre sería como, me cago en 10, aquí hay algo que no va bien.
Raro, ¿no?
Algo fácil. No sería emocionante tampoco como preparado. No,
eso no va a perjudicar, luego a mí me va a perjudicar mucho luego de lo que estáis diciendo.
Siempre no.
Si nadie lo cumple, pero a mí no me eches tú la bronca.
Voy a matizarlo, porque sí que es cierto que en los últimos años yo al menos he visto un cambio y he visto que los preparadores físicos estamos cogiendo más peso dentro de los equipos y que los ciclistas cada vez entienden más que es un recurso que tienen a su alcance y que bien utilizado les puede dar mucho, ¿no? Entonces yo te diría que todos los ciclistas, probablemente los más veteranos, pues siguen menos, hacen más a su estilo, pero que la mayoría, vamos, sigue a un 95-100%, los jóvenes seguro, ¿no? Que a veces hasta da miedo, dices, como me pase yo, pues la liamos, ¿no? Y sí que es cierto que sí, que cada vez siguen más y aplican las cosas con más lógica. Luego también creo que para llegar a eso se requiere mucha conversación con ellos, llegar a acuerdos, llegar a también ceder un poco, ¿no? y adaptar el entrenamiento a sus vidas diarias y eso también yo he comprobado que me da buen resultado.
Te pones de acuerdo, ¿no? Pues se pone de acuerdo uno en lo que se va a hacer, oye, se consensúa, ¿no? Para después que no haya problemas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso, Aritz, totalmente de acuerdo.
Efectivamente, sí, siempre hay, yo creo que hay una línea en la planificación, ¿no? Unos objetivos a alcanzar y dentro de esos objetivos que se consensuan a principio de año, pues luego el día a día de la programación va un poco sobre esa línea y muchas veces pues una serie más, una menos, o esta serie me gusta más, este día no voy a poder entrenar, entonces modificas la semana, pues eso sí que hablando mucho con el ciclista funciona bastante bien.
Bueno, eso es. Tú, ya por curiosidad, ¿les planificas semanalmente, aunque haya una línea de trabajo, pero les pones entrenos semanalmente, cada 15 días, a diario, en algunos ciclos?
Pues eso es algo que depende mucho del ciclista. Hay con ciclistas que, bueno, de partida te diría que intento no hacer más de una semana, o por lo menos no tenerlo escrito, que ellos lo vean para obligarnos a ambos a dialogar, ¿no? Regularmente. Y luego depende del ciclista y la competición. Hay gente que prefiere una semana porque en casa con la mujer y los hijos se pueden organizar mejor y hay otros que prácticamente hablamos todos los días y vamos modificando día a día.
Muy bien.
Pero más de una semana yo te diría que nunca.
Sí, ahora
encima. En una semana pueden pasar muchas cosas, esa es la realidad.
No sé si utilizáis Training Peaks en el equipo o tenéis otra aplicación.
Tenemos Today's Plan.
En Today's Plan, bueno, en Training Peaks tenemos la posibilidad ahora de los entrenadores de poner 2 semanas o 3 y ocultarla para que no se vea. Entonces, eso es un recurso muy bueno. Te hago la segunda pregunta de Gabri y ahora empezamos ya con Chema y con Javi. El problema más común que te encuentras en ciclistas profesionales. Es una pregunta así muy abierta, pero ¿qué problemas te cuesta?
Sí. A ver, pues desde un punto de vista de la preparación física, yo diría que la mayor dificultad que tenemos los preparadores hoy en día es el pelear contra todo el ruido que hay, que tienen que al que están expuestos los ciclistas, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que te vienen el primer año y te dicen, no, tengo que hacer esta, no sé, un ejemplo tonto, esta serie que, porque es súper guay y he visto que Pogacar la hace, pero luego las cosas importantes que impactan realmente sobre la mejora de su condición física, pues no las contemplan, ¿no? Y el redirigirles hacia ese foco creo que es clave y requiere, por nuestra parte, mucha energía.
Una pregunta, Aris, a raíz de eso. A mí me pasa con algunos que entreno, que están todo el día mejor viendo Strava, lo que hace uno, lo que hace otro, lo que hace otro. Y este ha hecho 25 horas esta semana. Y fíjate las series que ha hecho, no sé qué. Y dices, joder, pero yo por lo menos no estoy viendo, o sea, no sé ni cómo funciona Strava directamente. Sí. Pero digo, lo que él haga no significa que a ti te vaya a sentar bien, ¿no? En ese aspecto. Que creo que muchas veces están muy pendientes, es como la red social de ellos, ¿no? Igual que gente que está pendiente de los influencers, a ver qué hacen, qué comen, no sé qué, pues sí. Me da la sensación a veces que los profesionales están pendientes en Strava de ver qué hace uno y qué hace otro.
Sí, sí.
Esa sensación me da a mí últimamente y con algunos de los con los que yo entreno he debatido cosas de esas.
A mí de entrar a mí es que no me gusta, por ejemplo, algunos que yo llevo que les ves en Strava y te ponen el entrenamiento en el título, ¿sabes? Y claro, muchas veces lo que dices tú, pues fulanito le has metido esto y a ver por qué, pues a lo mejor saben que lo llevas entrenamiento zona 2 y 3 de zona 3, tanto me... Joder, digo, pues es que lo vas a popularizar y sí. Al final se te puede volver, ¿sabes? Por lo menos.
Sí. Yo creo que el máximo exponente ha sido con el entrenamiento polarizado, ¿no? O por lo menos en mi caso. Yo he visto, hay que polarizar. A ver, espera, sí, hay que polarizar, pero vamos a ponerlo en concepto todo, ¿no? No queráis. Y luego a mí, yo con el Strava en concreto igual lo utilizo más en contra de ellos, ¿no? Porque muchas veces está este com y le digo, venga, pues vamos a aprovechar a hacer un test ahí. 10 minutos a tope para arriba a ver si sacas el com, ¿no? Entonces eso sí que lo utilizamos o lo utilizo. Pero yo la más gorda que he tenido con los ciclistas con el tema de estímulos externos o de ese ruido ha sido con las ketonas, ¿no? Y lo discutía con un compañero, me acuerdo, hace un par de años, ¿no? Las ketonas, que toda la bibliografía, no hay nada demostrado, no hay nada claro, hay mucha ambigüedad. Y yo le decía, sí, de acuerdo. 100% de acuerdo contigo con el tema de las ketonas. Pero la realidad es que un 50% del equipo te lo está demandando. Quiere saber cómo funciona eso, quiere saber qué supone el tomar ketonas o no tomar ketonas. Vamos a hacer un test, que lo comprueben, que lo sabemos que no les va a hacer daño. Tenemos un training camp en diciembre en el que podemos hacer pruebas, pues allí lo prueban y les quitas la idea de la cabeza, ¿no? Y bueno, lo probamos y a día de hoy ninguno usa ketonas. O sea, que...
Un punto muy interesante. Voy a guardar este trocito para pasárselo a algunos.
Acuérdate cuando tuvimos aquí a Kush, que le sacaron la pregunta y dice, va, a ver, hay mucho ruido con eso, pero que al final lo que hacemos es otras cosas bien, no solo las cetonas, ¿no? Pasa que a veces, lo hablamos muchas veces, ¿no? En el grupo que tenemos nosotros, ves ahí noticias en que si en Diario de Triatlón, que si no sé qué, te dices, joder, pero esto que están poniendo aquí, y ponen ahí un titular, ¿no? Que parece aquello que es el sí, no sé.
Es el no va más, que con eso ya, si no tomas eso, no puedes andar, ¿no? Y luego resulta que antes de un día de intensidad no han comido hidratos de carbono.
No han comido bien, claro. Y están buscando la magia en las cetonas. Por cierto, ahora que has hablado del polarizado, ¿qué te parece a ti este debate? ¿Qué hay polarizado? Sí, porque ayer fue un cachondeo en Twitter. No sé si estáis al tanto, ¿no? Salió un artículo de Foster y Saylor diciendo que el polarizado sí vale para los deportes de endurance. Y el mismo día, en la misma revista, un artículo de Barley y Andy Jones diciendo que el polarizado no vale para los deportes enduras. No sé si lo has visto, te ha dado tiempo a leerlo. ¿Qué opinas de eso, Aritz? Que el polarizado, la gente se piensa que no sabemos muy bien lo que es el polarizado y todo el mundo quiere hacerlo, otros no quieren hacerlo.
Yo creo que la clave está ahí, en el qué es el polarizado, qué no es, para cada uno, qué supone, y ese es el primer debate. Y el segundo debate es los estudios científicos, que, por supuesto, la base del entrenamiento de todo preparador físico es la ciencia y tenemos que partir de ahí. Pero un estudio científico solo, además, leyendo solo el título o el abstract o sin entender al 100% cómo se ha llevado a cabo, pues te puede llevar a confusión, ¿no? Es como el del calentamiento de la crono es el mejor ejemplo. Que hay un estudio por ahí, que no me acuerdo ahora de quién es, que decía que el calentar antes de una crono no mejora el rendimiento durante la crono.
Eso no haber leído ese.
Sí, eso es. Entonces dices, claro, pues probablemente no lo mejorarás, y salir sin calentar también te ayudará, pero sí que es un ritual que sirve al ciclista para concentrarse antes de la crono, ¿no? Entonces, pues yo lo veo así. Volviendo a lo del polarizado, yo creo que hay que partir de la base de analizar la competición que se va a hacer e intentar entender esa competición al máximo posible, cuáles son las demandas y los factores limitantes del atleta para esa competición y trabajar eso.
Yo tengo, Ari,
polarizado, o sea, sin polarizado.
Una anécdota con eso en cuestión del polarizado. Hace muchos años, que estaba ya, te hablo de hace 5 o 6, como súper de moda, y había mucho bombardeo del polarizado, y digo, bueno, pues esta temporada, con la mayoría de los míos, voy a probar esto. Y nada más hacía, o sea, muy muy suave o alta intensidad, un par de días a la semana. Y aquel año aquello fue trágico, o sea, trágico. Y me dijo mi amigo Tim Cusick, me dice, anda, deja eso ya de hacerlo y ponte a hacerlo de toda la vida, que a meter ritmos intermedios bastante, a subir subiendo el umbral poco a poco, y al final haces unos retoques de intensidad. Y al año siguiente volví a lo que hacía y, joder, ¿sabes? Recuperando todos sus valores de siempre, incluso superándolos. Y yo decía, madre mía. O sea, que al final a veces, o sea, nos dejamos un poco influenciar por toda la info que hay, ¿no? Alrededor. O sea, eso, al final, como entrenador, digo, vaya patinazo. Yo pensaba, después me torturaba, ¿no? Digo, joder, perdí un año.
No, o igual, al revés, igual has ganado muchos después de comprobar eso, ¿no? Porque ahora lo que vayas a hacer a partir de ahora, vas a ir con más confianza.
Sí, claro, exacto.
Yo, cuando con Wout Poels, es el primer ciclista que viene de Sky que he tenido la oportunidad de entrenar, ¿no? Y yo creo que el polarizado un poco empezó la moda ahí con el Marginal Gains, y hoy no sé si fueron ellos los que empezaron a hablar del polarizado, por lo menos a mí, igual de las primeras veces que me llegó fue de allí, ¿no? Y lo primero que fui, cuando recibí todos los datos de Wout, fue mirar eso. Del 13 al año 20 me he mirado todos los años y ver el polarizado que ha hecho. Te lo cuento yo, sí, el polarizado que ha hecho.
Pero eso lo
cuento. En bici que un marinero en un barco. Me
¿Escuchaste la entrevista que hicimos aquí a Xavi Arteche cuando vino?
Sí, sí.
Cuando lo llaman a Ineos, se va allí y se reúne con Kerrison y le dice, bueno, ¿tú cómo trabajas tal y cual? Y dice, no, yo trabajo muy tradicional, con la base, no sé qué, no sé cuánto. Yo el tema de la inversa no controlo nada, le dice el Kerrison. Bueno, pero ¿quién ha dicho aquí que aquí hagamos inversa? Y dice que iba a ir allí acojonado pensando que... Claro. Decía, no, eso es que se escuchan muchas cosas de lo que hacemos aquí que en verdad no es tan así todo.
Sí.
Chema, dale tus preguntas.
Para pasar a los chavales, por ejemplo, cuando los tenéis en un continental... Para dar el salto al primer equipo, ¿qué es lo que se, aparte de los números, de tener buenos datos, esto es igual que en el fútbol, ¿sabes? En el fútbol a los chavales se les mira los pases que dan, lo que no dan, lo que fallan, lo que corren, lo que no corren. Tienen una cantidad de datos, aquí también tenemos datos, pero tenéis en cuenta a lo mejor su forma de ser, si es... No sé, si es problemático, si...
Sí, no, 100%. Y probablemente yo creo que el ciclismo no está tan desarrollado como el fútbol actualmente, pero sí que es cierto que los últimos años, yo los últimos 5 años que llevo poco en el World Tour, he visto una evolución brutal en muchos aspectos. Y uno es el de detección de talentos, ¿no? Cada vez se invierte más, hay estructuras nodriza de los equipos World Tour y bueno... Y se tienen en cuenta muchas cosas y se intenta recopilar información del ciclista, ¿no? Pues cuál es su personalidad, si está muy entrenado, si está poco entrenado, si tiene margen de mejora en la nutrición o no. Entonces, sí, se intentan analizar, se intenta hacer una imagen completa del ciclista antes de ficharlo. Y luego también se tiene en cuenta cuáles son las necesidades dentro del equipo, si necesita un escalador, un rodador, si se puede invertir a largo plazo en ciclistas porque el sponsor es un largo, o se necesita algo más, o se necesitan ciclistas que rindan antes.
Interesante eso, interesante.
Y luego, por supuesto, el manager, hay que hablar claro también. Aquí, el tener un manager, otro, tener buena relación con el manager dentro del equipo, pues eso siempre funciona.
Qué interesante. O sea, al final el manager general es un poco también la última palabra.
Sí, 100%. Los managers dentro de los equipos pues consultan, depende del manager, te consultan más, te consultan menos, pero sí, la última palabra es de ellos.
Sí. Y ahora te pregunto, el chico este, Juan Ayuso, tú que lo tendrás visto, pues, hablar bastante más que nosotros, ¿lo ves un relevo a nivel del ciclismo español como hemos tenido estos años, pues, Rito a Contador, que van a estar, porque al final siempre tenemos las eternas promesas aquí, a raíz de se han ido retirando? Y luego es que la competencia que tienen estos chavales es brutal, con los que tienen, pues ya es tu propio compañero, el Poacar, el Benepool,
sí.
Van der Poel, ¿cómo lo ves al chico este? ¿Ves?
Pues el primer problema, yo diría, es que en España el relevo está muy alto, es decir, el listón está muy alto, efectivamente. Estamos hablando de Contador. Antes de Contador era Indurain, ¿no? Es decir, hay una tradición ciclista brutal y ha habido un nivel de ciclistas brutal. Entonces, dices, ostras, ganar un Tour es ganar un Tour. Ganar 5 ya, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces es la leche eso. Yo creo que sin lugar a dudas Ayuso llama la atención por los valores que hizo ya en el Girobio, ¿no? Subía los puertos a unas velocidades en unos tiempos brutales y eso llama la atención. Luego, de ahí a que vaya a ser el relevo, pues ojalá sí, pero sí que es cierto que hay un montón de factores que se cruzan en los siguientes años, ¿no? En su carrera deportiva. Y que tendrá que ir adaptándose a ellos y superándolos y mejorando. Entonces, yo soy del punto de vista de que hasta que no llegue y se enfrente a esos retos, no lo sabremos, ¿no? Ahora este año, por ejemplo, tiene el reto de las expectativas. El año pasado era su primer año, todo lo que hiciera, bienvenido sea, estaba bien. Este año ya no va a ser así. Este año ya se espera que gane carreras, o bueno, no sé lo que se esperará exactamente, ¿no? Entonces ya tiene que superar esas expectativas y eso genera un estrés y, bueno, habrá que ver cómo lo gestiona.
Yo creo que, Aritz, estos chavales, la clave quizás sea cómo gestionan, o sea, todo el estrés alrededor de las expectativas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, de cuando acabó Indurain, no, Olano es el relevo y Olano ha sido la hostia todo lo que ha conseguido, campeón del mundo de cronos, de ruta, medallista olímpico, ganó una vuelta, podio en el Giro, y ahora parece que Olano es malo, decían. Joder, ¿malo? Digo, hostia, ¿cómo va a ser malo? Pero parece que lo comparas al lado de Indurain, ¿no? Y tú dices, joder. Eso, yo creo que hay gente que le han puesto ahí le ponen ahí la presión, que al final sí. Creo que costará tolerarla, está claro. Creo que un caso de
Usain, bueno, sí, es efectivamente, o igual es un campeonísimo y es capaz de gestionar esa presión
al máximo.
Brutal. Eso es, y ole él, ¿no? Ole el artista. De Pogacar dicen eso, que yo no le conozco, pero que el tío está siempre feliz. que no le oyes una mala palabra, que está contento.
Se le ve pinta, ¿eh? Yo cuando vi la crono esta del tour que le ganó a Roglic, estaba allí calentando, riéndose, o sea, estaba como muy, o sea, como muy descendido, sin señal de que se estuviera jugando el tour allí.
Sí, efectivamente, sí. Bueno, es un tío que se ha quedado 15 días en un hotel en Abu Dhabi y acabó grabándose un rap, pues ya... No sé, yo no tendría muchas ganas ni de grabar un rap, ni, ¿no? Entonces, dices, pues ahí sí que ves que hay una mentalidad. Y eso lo ves en muchos deportistas profesionales, como ante situaciones negativas o estresantes, están siempre felices. Y dices, es que tu vida es mucho más fácil que la del que está al lado tuyo, porque está amargado todo el día que si no me han puesto semillas de sésamo en la pasta hoy, ¿no?
Entreno ahora 2 sub-23, compití en OTM Valentín y uno acabó estresado por tema de la carrera, con los enganchones, que no se encontraba bien, tal y cual, y estaba como muy desmotivado. El otro se partió el escafoides. El del escafoides ya estaba diciéndome en el hospital, veme preparando el rodillo a partir de mañana que se van a cagar esta gente. O sea, tú decías, joder. Yo decía, madre mía, o sea, tú dices, este chaval va a llegar lejos. O sea, porque tiene una mentalidad, aparte de motor, que tú dices, uff. Que tú lo ves ya, que tienen, o sea, tienen cabeza y que lo normal es que tú estés con el escafoides roto y estés allí jodido pensando que te vas a perder ya todo el inicio de la temporada. Y el mensaje fue, prepárame rodillo ya mañana que se van a cagar esta gente. Yo decía, hostia.
Y a ti como entrenador esa...
Bueno, a mí me gusta un tío, o sea, a mí un tío así, o sea, te gusta, ¿no?
La piel de gallina, ¿no?
Exacto.
Bueno, te voy a hacer yo alguna de mis preguntas, Ariz. En tu vida profesional, ¿de qué logro te sientes más orgulloso?
Yo te diría, por ejemplo, tengo muy muy buen recuerdo de la época en el equipo continental, ¿no? Que teníamos muy pocos medios y íbamos ahí a Francia con una furgoneta, un coche y 6 ciclistas y venga, a dormir ahí en un hotel que la camilla no entraba en la habitación y tenía que estar en el pasillo. Y hicimos un montón de cosas y fuimos capaces de establecer una metodología que funcionaba bien. De hecho, ganamos alguna carrerilla y bueno, el equipo mejoró el nivel. Muchos de esos ciclistas ahora además siguen siendo ciclistas profesionales, o sea que digo, bueno, pues yo ahí... algo habré aportado, ¿no? En esas carreras deportivas y a esa gente. Y eso me... Pues la verdad que estoy... Eso me gusta mucho, estoy muy contento. Y además luego, después, cuando estaba en equipos World Tour y he visto cómo lo hacíamos, he dicho, leches, pues con pocos medios hacíamos ya muchas cosas y muy bien, ¿no? Luego en Astana, por ejemplo, cuando entré también con ahí en el equipo, implementamos... también metodologías que funcionaron muy bien, que fue un poco cambio de mentalidad para algunos ciclistas y bueno, y aquel equipo rindió.
¿Qué tipo de cosas? ¿A qué tipo de cosas que puedas contarse te refieres?
Por ejemplo, me acuerdo el primer año en Astana no hacían nada de power profiling, ¿no? O tests de, uh-huh. de diferentes duraciones. Muchos ejercicios cortos, incluso que empezamos a hacer también en concentraciones en altitud que no hacían y fuimos capaces de empezar la temporada muy bien, ¿no? Siendo ya muy competitivos. De hecho, en el 2018 me parece que no nos bajábamos del podio. Sí, aquello fue brutal que no creo yo que, no lo sé, ¿eh? Ojalá sí, pero repetir algo de eso en el futuro pues lo veo muy complicado. Entonces fue ese cambio de mentalidad, testando a los ciclistas y explicándoles muy bien cómo, de qué eran capaces y cómo había que entrenar para rendir bien en febrero y marzo. Pues a mí eso, por ejemplo, me gusta mucho. Me trae buenos recuerdos. Sí.
Qué bueno. Sí. Cuando te refieres que no hacían ejercicios cortos, es que no hacían la base... o sin polemizar con Chema, tipos de sprints o arrancadas o ese tipo de cosas, ¿no? Que era todo muy tradicional de kilómetros y kilómetros.
Eso, sí, era no pases del umbral y
venga, y ahí mete horas y horas.
Y luego ya correrás la primera carrera y ahí tienes el primer estímulo de intensidad, ¿no? Más o menos así, o igual unos días antes haces un 40-20 y luego ya tienes ahí la competición y para la segunda competición ya estarás.
Ya está bien, vale.
Vamos, que llegaban a competir sin haber hecho intensidad, ¿no? Por así decirlo.
Efectivamente, sí. Y ese paradigma lo cambiamos y cambió y funcionó muy bien. Sí.
Sigue habiendo muchos equipos profesionales que siguen con ese sistema. Y
oye, cicloturistas trabajan intensidad antes de la primera. O sea, es que
es distinto. Total.
O sea, es que ahí está. Primero tenemos que diferenciar lo de siempre, a quién va dirigido el entrenamiento.
Pero vamos, estamos hablando de profesionales que van a
correr. Pero da igual, claro. Pero que sí. Es que tampoco me gusta la etiqueta esa de que tengo ciclistas que habían oído hablar de mi método, entre comillas. Y ahora me están diciendo, joder con el método del Chema, que están cansaditos, pues porque es un entrenamiento muy exigente, porque no es ir tocándote las narices.
Eso es importante.
4 horas en zona 2.
Uh-huh. Y 4 horas mantener la potencia duele.
Y en las arrancadas todas las tienen incluidas. Y el tercer mes de base, particularmente el que siempre propongo, no te aburres. O sea, cuando llegas a la primera marcha, ya te digo yo que van calientes.
Van calientes, eso.
Te lo aseguro.
Es verdad, Chema, que a veces la gente relaciona la base con pasear, ir despacio, con pasear, ¿no?
Si es que es así.
Sí.
Importante. Y por otro lado, ¿de qué logro o de alguno de tus deportistas o algunos de tus deportistas te sientes más partícipe? Como diciendo, ostras, pues aunque no lo digas, aunque no se sepa, decides, pues yo de lo que ha conseguido este chaval, pues creo que un poquito de culpa tengo yo. No hace falta que digas nombre o evento, pero sí, no. Si alguna cosa en particular que tú creas.
Bueno, sí, yo siempre creo que la base es el ciclista y la mentalidad y la personalidad del ciclista y la dedicación puedes tener el mejor entrenador del mundo, que si el ciclista no quiere, entonces son ellos los verdaderos protagonistas, ¿no? Pero sí que te puedo decir que, por ejemplo, con Pello hemos hecho un mogollón de cosas, hemos implementado cosas nuevas o probado cosas nuevas que le funcionan muy bien. Pues ahora mismo estamos, por ejemplo, con la ayuda de Javi intentando mejorar esa pedalada, que Javi le está dando unas ideas brutales y con Pello me siento muy partícipe, porque es que al principio de la temporada siempre hacemos una llamada en la que me dice, bueno, Aritz, a ver, que tengo unas ideas. Y le digo, vale, yo también tengo otras ideas. Y nos tiramos 2 horas hablando, que te puedo enseñar el documento de este año que da miedo. Yo de vez en cuando lo vuelvo a leer y digo, no sé yo cuándo nos va a dar tiempo a intentar hacer todas estas cosas. Entonces, pues bueno, una cosa nueva que hemos conseguido implementar este año es intentar invertir más en el tema del pedaleo. Y ahí va peleando, sí. Con Pello, con la nutrición también ha mejorado mucho, en esfuerzos largos, ¿no? Y que haya conseguido meterse en el top 10 en varias grandes vueltas. El año pasado en el Tour, después de hacer 4 vueltas en un año y meterse noveno ahí en el Tour, pues joder, yo creo que ahí...
Esa es la motivación intrínseca del deportista, ¿no?
Exacto.
Me contó una anécdota el otro día, cuando estaba en el CAR de Madrid, estaba almorzando con Benito de Torres, le mando aquí un abrazo por si no escucha, y estaba hablando un poco de los chavales, la mentalidad hoy en día, y dice que estaba un día ahí entrenando Chema Martínez, el corredor a pie, ¿no? Y dice que escuchó a uno de los chavales que estaban allí hace unos años decir, no, es que a mí mi entrenador no me motiva. Y decía, disculpa, dice, ¿qué edad tienes? Y le preguntó al chaval, dice, 19. Dice, pues si con 19 años no estás motivado tú mismo, mal vamos. Dice, tu entrenador no tiene que motivarte. Dice, eres tú el que tiene que... Dice que, claro, el entrenador en un momento determinado tiene que darte ese empujón, ¿no? Ayudarte. Pero decía, si tú un chaval con 19 años dice que el entrenador no le motiva, es porque el propio deportista no tiene intención de mejorar. Eso está claro.
El deportista tiene que invertir en gestionar esa motivación, ¿no? Y buscar los verdaderos alicientes, que igual no está en el deporte y está en otro sitio.
Sí, sí.
Claro. Es importante eso. En el curso que teníamos el otro día, Javi y yo lo decíamos, oye, que al final no todo el sub-23 tiene que pasar a profesional, ni todo el deportista profesional tiene que ser World Tour, ni todo. Oye, hay algunos que, pues, que tienen que seguir estudiando, dejar la bici y hacerse preparadores. Exacto. O mecánicos o directores deportivos.
No pasa nada.
No pasa nada. ¿Y por qué no valen para ser deportistas profesionales? Yo eso lo tengo clarísimo.
A mí, el otro día hablando con Aner Morillo, que está trabajando en la Fundación Euskadi, yo con Aner he trabajado desde que era juvenil, con el tema de los entrenamientos y tal, y el otro día me dice, joder, pues es que si a mí el entrenamiento yo lo he descubierto contigo, ¿no? Y está ahora trabajando para ser entrenador, para ser preparador físico, y no tengo ninguna duda que va a ser un preparador físico excelente en un futuro. Y decís que la motivación yo la encontré cuando entrenaba contigo y vi cómo funciona este mundillo. Y digo, joder, pues mira, no has sido ciclista profesional, pero probablemente has sido un muy buen entrenador.
Eso, claro, eso son cosas que te llenan de orgullo también, este tipo de cosas. Sí, sí, eso es una cosa.
Me pasa eso, gente que he entrenado yo, que ya ha colgado la bici y ahora ha empezado a estudiar para entrenadores. Y dice, ostras, pues igual algo tú has contribuido para despertarle esa motivación, ¿no? De que, o por lo menos yo lo pienso así a veces, ¿no? Y eso casi que es más satisfactorio a veces de que ganen una cosa o ganen otra.
Exacto.
Muy bien. ¿Estáis corriendo allí en Omán?
No, en Omán no.
¿Qué próxima carrera tenéis ahora?
Pues ahora hacemos la Ruta del Sol, la Vuelta a Andalucía, y vamos al Tour de UAE.
Al Tour de UAE. Sí. Ese, una pregunta que te quería hacer yo. Tú cuando no estás de viaje, Aritz, ¿cómo es tu día? ¿Tú estás en casa? ¿Vives tú en el norte, no?
Sí, eso es.
¿Y País Vasco? ¿Cómo es tu día a día de entrenador?
Bueno, pues yo lo que suelo hacer es a las mañanas intento ir un poquito por delante de ellos para hablar antes de entrenar, si necesitan alguna cosa, alguna duda del programa. Además, la ventaja de tener 7 ciclistas es que puedes intentar hablar con ellos, ¿no? Prácticamente. No voy a decir todos los días, porque si no les volveríamos locos, pero sí, sí. Que regularmente. Y luego, sobre todo, programo, miro entrenamientos y cada vez más hacemos análisis de competiciones. O yo intento hacer análisis de competiciones, porque creo que explicándoles a los ciclistas lo que les va a suponer la siguiente competición, también nos ayuda a ajustar el entrenamiento de previo y a que ellos entiendan mejor qué tipo de esfuerzos y qué metodologías tienen que aplicar, ¿no? Ahora, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el de UAE, que es una carrera particular, menos o poco habitual, ¿no? A lo que nos encontramos en el calendario World Tour. Entonces, hay tres esfuerzos muy específicos, que es una subida de 50 minutos, una crono de 10 minutos, 10 minutos y medio, y otra subida de 26, 27 minutos, si no hay abanicos. Entonces, intentar que ellos entiendan dónde están esos esfuerzos localizados en la semana y que se preparen lo mejor posible.
Intentar replicarlos un poco con los entrenamientos, trabajar el FTP por lo que en fatiga o en...
Efectivamente, sí, pero luego todo lo que va alrededor.
Todo
también,
lo que va alrededor del esfuerzo.
Adaptación al calor, bueno, hidratación, bien. Nutrición, mantener el peso, porque son... UAE Tour, por ejemplo, es una carrera que llegan, acaban la etapa con 150 vatios medios si no hay viento, ¿no? Son casi algunos está desentrenando, ¿no? Entonces, bueno, también ser consciente de eso y decirles es que la semana que viene no te puedes dormir, aunque tengas la Tirreno Adriático, porque esta semana te han salido 25 horas a 200 vatios, ¿no? O 150. Intentar darles esa visión global de la situación.
De todo. Joder, qué bueno, qué bueno eso.
Voy a hacer mi pregunta que tenía, a raíz de un poco lo que está explicando ahora Aris. Para ti, de todo el proceso de entrenamiento con el ciclista, o sea, ¿qué es lo más complejo para ti, de todo?
Lo más complejo. Yo creo que es establecer e intentar a este nivel, sobre todo, e intentar ese 1%, ¿no? Es decir, dónde podemos limar, dónde podemos mejorar respecto al año anterior, intentar aplicar toda la metodología o todos los conocimientos que tenemos, porque muchas veces tú sabes que tienes que comer X gramos de hidratos de carbono, pero te ha tocado en un hotel en el que ese día no hay pasta. Y parece una tontería.
Todos los días eso. No es ninguna tontería.
Eso tú sabes tú, Raúl, que te peleas con los hoteles, ¿no? Con el equipo.
No es ninguna tontería. Ahora no había arroz en Oman, donde están los chavales míos. Y dice, ¿y cómo coño no hay arroz?
Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el equipo ahora, igual os sirve a vosotros, se compraron dos arroceras y se van con esas arroceras a todos los lados.
Eso va en la mochila, la arrocera.
Eso es, sí. Y un equipo World Tour que tiene presupuesto, pues minimiza todos esos problemas porque ya llevas al cocinero y al nutricionista. O sea, ya tienes, nosotros en nuestro caso, para las grandes competiciones, tenemos un cambio en cocina, que hay una cocina y un comedor, con una báscula, con un nutricionista y un cocinero. Dices que eso es, pues en ese aspecto te puede relajar, ¿no?
Sí.
Pero ahora van al UE Tour y no tenemos disponible eso. Pues tienes que decir, ostras, pues llévate un snack de hidrato de carbono, de tal, a ver si con el hotel podemos preparar algo. ¿No? Entonces,
ese trabajo es duro, ¿eh? Te digo yo que...
Los que trabajáis con la nutrición tenéis una pelea muy grande.
Sí, sí.
Otra de las claves también es intentar enfocar al ciclista a lo que tiene que mejorar, a lo que realmente tiene un impacto grande sobre su preparación física, ¿no? Y es lo que hablábamos antes del ruido. No por beber el agua a sorbitos vas a andar más. Primero haz las series o hacer una serie más o una serie menos te va a cambiar tu condición física, ¿no? Pero hazlo bien, sé constante, aliméntate bien. Ese es lo que realmente tiene impacto, ¿no? Y hacerles ver eso.
Yo al final les digo que entrenar bien, comer bien, dormir bien. Digo, esas tres cosas, con que estén bien hechas ya, con eso...
Todos los días y durante mucho tiempo.
Digo, ya vamos bien. Digo, ya luego veremos dónde sacamos alguna ventaja en algo, de que se mejore, pero digo, esas tres cosas tienen que ser el padre nuestro.
Al final, mira, pensando con Chema, muchas veces la diferencia del profesional con el cicloturista o con la gente que no se dedica a esto es un poco que no puede ser constante en eso. No puede ser constante... Porque yo, un cicloturista, si entrenase 15 horas o pudiese sacar de media 15 horas todas las semanas, podría hacer cualquier reto, pero al final el día a día, pues oye, te impide ser constante y es lo que se le pide a un profesional, ¿no?
Los hábitos, el peso, el sobrepeso, que es más normal que haya sobrepeso, pues porque ya, no sé, no te dedicas, es exclusiva. Es que es muy distinto, o sea, no tiene nada que ver.
Sí. Para mí también son auténticos héroes, dices, porque ya bastante tienes con
tu día a día. Hay gente que admiro profundamente, que se levantan a las 5 de la mañana para hacer una hora y media de rodilla antes de ir a trabajar. O sea,
es que tiene que ir de paliza.
Sí, o gente que llega a casa después de estar todo el día de viaje, es comercial, y que no se queda dormido en el rodillo, pues, o sea. Ahora, uno que esta semana, de aquí a dos semanas, se va a Estados Unidos por trabajo y dice, dos semanas sin entrenar, el domingo a ver si puedo salir. Digo, el domingo recupérate, descansa, que es el mejor entrenamiento que vas a hacer, y el lunes ya hablaremos. Sí. Hay gente que es gente de olvidar. Igual que...
Porque en el fondo sufren si no entrenan. Dicen, ostras, no estoy entrenando y estoy perdiendo, entre comillas, tiempo. Y a lo mejor lo que tú dices, Chema, le viene mejor el domingo no entrenar y recuperarse antes que...
Con el COVID he tenido muchas luchas con alguno que otro.
Por querer empezar antes de tiempo, ¿no?
Quiere empezar e incluso durante... Ha habido gente que con fiebre ha estado... O sea, es que no... A mí no me entra en la cabeza, ¿no? Y son el miedo a perder lo que tanto te ha costado ganar.
Claro.
Pero que... Es que eso no
me
tiene...
Me pasa ahora, Chema, con una chica... O sea, yo entré una chica que es profesional de mountain bike, pues el manager montan bici de vez en cuando, tal y cual, me dice, oye, me tienes que hacer un favor, Javi, prepárame para la, la Key Epic, voy ahí. Y esto en la parte tiene negocios de distribución de bicicletas, piezas, historia. Y hay semanas que tú dices, esta semana no ha hecho nada. O sea, en todas las semanas dices, joder. Digo, no ha sacado ni un momento. Y dice, no, nada, cero, imposible. Y a lo mejor una semana entrena 15 horas, que otra, cero. Y dice, ostras, y dice, tú mantener ese proceso
es complicado.
Que al final alguien de nivel o que se dedica más a la bici, esa disponibilidad la tienes para entrenar y descansar. Pero alguien así que es un trabajador, tú dices, ostras, tiene lo que dice Ari, son solo héroes en verdad de esto, ¿sabes?
Creo que los objetivos de ya sabemos cuál es el objetivo de un profesional, el objetivo de un ciclista o cualquier deportista recreativo es el ir a participar a cualquier prueba, salir el fin de semana con los amigos, que no vayas a rastras y que lo disfrutes y que nada más llegar a casa estés totalmente recuperado y descansado porque has hecho las cosas bien. Y yo creo que no es otra. O sea, no hay que volverse... Porque si entrenas los resultados es que vas a ir mejor. O sea, es que no tiene nada que ver.
La constancia. Aris, una pregunta que hablaba Chema del peso. ¿Cómo llevan lo del peso los deportistas? Hay mucho... Tú te das cuenta que en los últimos... Bueno, en los últimos años... se empieza a entender que el peso es una cosa importante, pero que no es tan importante para algunos, que decir que es que tengo que estar en 62 kilos y no lo rindo. Pues a lo mejor tienes que estar en 64 y tener un poquito más de músculo y estar más fuerte que para poder llegar al pie de puerto o a donde sea, que no llegar con 62 kilos y irte arrastrando porque no llegas, ¿no? Eso, ¿cómo limas con ello tú? ¿Cómo lidias con el tema del peso, con los tuyos?
Sí, yo creo que en los últimos años ha habido un cambio también, ¿no? Y sobre todo han entendido que cómo hay que llegar al peso en forma, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Quiero decir, no vale llegar al número de cualquier forma, sino que si yo tengo que pesar 62, no puedo pesar dos semanas antes 65, porque entonces sé que eso lo han entendido. Luego el peso es importante, principalmente para los escaladores. Medio kilo en una subida de 20 minutos, pues son 10-15 segundos, eso lo sabemos. Entonces es así. Pero sí que en nuestro caso tener muchos medios alrededor, nutricionistas, buenos alimentos y demás, les ayuda a estar más tranquilos y a llevarlo mejor, yo creo. Sí.
Fenomenal. Pues, chicos, vamos bien de hora. ¿Alguna preguntilla que tengáis por ahí? Yo creo que ha quedado un programa. Me está encantando tu filosofía, Aritz. Me está encantando tu filosofía. Esto le voy a obligar que escuchen este programa a todos mis deportistas, algunos del equipo también. Y oye, mira, esto repasamos el lunes a ver si lo habéis escuchado, porque a mí me está... Personalmente me está encantando porque, bueno, yo coincido al 100% y me encantaría tener los conocimientos estos. ¿Alguna cosilla que se os quede pendiente, chicos?
No, creo que queda muy bien el programa.
Ha quedado perfecto. ¿Qué tenéis ahora? Habéis dicho en breve viajáis ya. ¿Tú viajas, sí, Aritz?
Sí, yo voy a hacer el campeonato de crono de Bahrein con Ahmed. Y luego voy a UAE, aprovechando el viaje.
Estás por allí,
sí,
¿no?
Sí, principalmente para la crono, pero bueno, para dar ahí. Para nosotros la de UAE es una carrera importante, siendo ahí en el Golfo. Y sí, y luego ya voy a hago la primera mitad de la París-Niza y voy al Teide con el grupo de... Bueno, un poco mezclado, algunos del Giro, otros del Tour. Luego la Itzulia y el Giro. Este año.
A ver si nos vemos por la Itzulia, que yo estaré por allí y te conozco, sí, en persona.
Sí. Sí.
Fenomenal, pues nada, a todos los que nos escucháis, recordaros que tenemos el grupo de Facebook, el email, que ha estado unos días sin funcionar, pero ya vuelve a funcionar, podcastelavituallamiento@gmail.com, y muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos capítulos. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Gracias por la invitación.